che sarà, che sarà, che vive las ideas de los amantes, che cantano los poetas más delirantes, che curan los profetas embriagados, che sta in la romería de mutilados, che sta in las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Tomá fotógrafos, vayan a la plaza, por los jubilados, por los universitarios, por los del Hospital Garraja, por los de Tierra del Fuego, saben que van a recibir más palos. ¿Qué tengo? ¿La bola mágica? No, son de manual, lo hicieron, van a recibir más palos. Bueno. Nosotros desde este micrófono diremos cada vez con más convicción todo lo que tenemos que decir y vamos a recibir más presiones. Nuestro medio va a recibir más presiones del poder, sí. Y vos en la escuela como docente tenés que hablar con nuestros pibes en pos de la democracia. No importa, no hace falta nombrar partidos ni nombres. Enseñarles a cuidar la democracia y vas a tener más presión. Y va a tener más presión el trabajador que quiera pedir un salario ante su empleador, sí. ¿Por qué? Porque como la desocupación crece, le van a decir, ¿cuánto te pago? ¿500 pesos? ¿Cuánto crees vos? 700, no, andá, pibe. Andá, pibe, total, tengo en la fila 70, 100, 200, que con 300 se arreglan. Andá, pibe, dice, total, ojo que se viene la reforma laboral donde no hay indemnización, o sea que ni eso, pibe, se acuerda, ¿eh? Y todo ese escenario nos pone frente a una obligación, no callarse más. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el negocio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo pasaron el viernes que no estuve con ustedes? Bueno, la verdad es que tuve un fin de semana súper intenso. Ahora ya les voy a contar, pero ahora estamos de nuevo aquí compartiendo este rato con algunos títulos, algunas reflexiones, sobre todo algunas reflexiones sobre algunas cosas que están pasando, que siguen pasando, que se suceden sin solución de continuidad y que nos exigen un poco más de reflexión, un poco más de un poco más de proyección hacia cómo hacer para revertir este momento tan oscuro, como dice nuestra cortina, ¿no? A pesar de usted, bueno, a pesar de todo, tenemos que salir de esta, así que vamos a seguir haciendo el esfuerzo desde este lugarcito donde nos toca hacer esta resistencia. Bueno, no dejen de hacerme saber que están del otro lado. Mientras tanto yo les voy repasando algunos de nuestros títulos, por ejemplo, los títulos del estado del tiempo a esta hora en nuestra ciudad de Posadas. Qué día nublado, todo el día nublado, todo el día nublado hoy. Yo sentí, ahora no estoy sintiendo tanto frío, pero se sintió frío más temprano. 16 grados con 6 décimas la temperatura en este momento en Posadas. El cielo está mayormente nublado con neblina, la humedad 82%, la presión 1006.5 hectopascales, y los vientos están soplando del noreste a 8 kilómetros por hora. Hay muy buena visibilidad, hay una visibilidad media, 10 kilómetros más o menos, Recuerden que la muy buena visibilidad es de 20 kilómetros. Bueno, en este caso 10 kilómetros. Para este lunes se espera una máxima de 19 grados y hay pronóstico de tormentas aisladas para esta tarde y chaparrones para la noche de hoy, ¿eh? Atención con esto. Bueno, por otro lado, se inicia una semana inestable con posibles lluvias en gran parte de la provincia, cielo cubierto, fresco, con posibles lluvias, con temperaturas agradables. Bueno, se esperan lluvias hasta el miércoles, ¿eh? Atención con esto, porque según indicó la dirección de alerta temprana, en la zona centro y norte de la provincia, las lluvias estarían acompañadas de ocasionales descargas eléctricas, mientras que en la zona sur serían más leves. Los vientos rotan del sureste a noreste, no obstante, las temperaturas se mantendrán sin variaciones significativas, sea ambiente frío por la mañana, fresco por la tarde, ¿eh? Así que atención, esos son más o menos los pronósticos para este comienzo de semana. Para mañana martes las condiciones del tiempo no van a variar mucho, las lluvias van a continuar siendo protagonistas debido a un sistema de baja presión estacionado en la región. Las lluvias llegarían durante la madrugada y se extenderían hasta el comienzo de la mañana, del mañana martes, luego seguiría cubierto a nublado en buena parte de la jornada, ¿eh? La excepción va a estar en el sur de la provincia, es decir, esto que les estaba contando, el centro-norte. En el sur de la provincia no se producirían precipitaciones y los cielos permanecerían cubiertos, les estoy hablando de mañana martes, ¿eh? Bueno, así que este más o menos el panorama para comenzar la semana, esta semana de junio. Hoy es 2 de junio de 2025, un día muy especial para muchísimos y debiera ser para toda la provincia de Misiones. Mire, más allá de las líneas editoriales que hoy están al frente del diario El Territorio, con quienes yo particularmente no coincido en el tratamiento que se hace de un medio de comunicación donde prácticamente uno no se informa demasiado de nuestra provincia, lamentablemente, porque ha sabido ser el diario El Territorio, sin ningún lugar a duda, uno de los instrumentos fundamentales para divulgar el pensamiento, para divulgar el debate, para la construcción de lo que es hoy esta provincia de Misiones. Cuando el 2 de junio de 1925 aparecía el primer ejemplar del diario El Territorio, hace hoy exactamente 100 años, esto era territorio nacional, no éramos ni siquiera provincia. El fundador del Territorio fue Sesostris Olmedo. Bueno, la verdad es que una historia impresionante que debiera claramente hacernos sentir a todos los misioneros y misioneras orgullosos de haber sostenido durante 100 años, porque también se sostienen los medios con los lectores, que hoy cada vez son menos, sobre todo de papel, pero por entonces era necesario un medio. La comunicación siempre fue necesaria, siempre la comunicación, los medios de comunicación en sus más diversas expresiones, en sus más diversas formas y tecnologías, ha sido la herramienta de la construcción de sociedades más justas y en algunos casos han sido, y fundamentalmente en este último siglo, en este siglo XXI, aunque ha tenido siempre también sus expresiones en otros momentos de la historia, pero sobre todo en esta última parte de la historia, también los medios de comunicación han sido expresión para la destrucción de sociedades justas. En este caso vamos a rendirle un homenaje al diario El Territorio, insisto, fundado, creado, su primer ejemplar, el 2 de junio de 1925. Desde entonces el diario El Territorio permanece, hoy ya con creo que tres o cuatro salidas en papel, ya prácticamente se está perdiendo el papel. Lamentablemente en el sitio digital del Territorio de hoy se ha perdido, lo han sacado, unas decisiones editoriales realmente lamentables que han sacado la posibilidad de acceso a muchísimo material desde que se pudo empezar a digitalizar el diario. Hoy no se tiene acceso a ninguna expresión digitalizada del diario El Territorio, lo cual es realmente lamentable para el tiempo en que vivimos. Yo tengo el orgullo de decir que mi padre ha pasado por esa redacción allá por la década del 60, Rafael Torres, con otros periodistas de entonces, con quienes además después tuve la oportunidad yo misma de compartir la redacción del diario El Territorio. Rendir un homenaje enorme a este medio que en otros tiempos supo ser una herramienta de construcción de la provincia como tal, de pasar de ser territorio a ser provincia, un medio que también tuvo sus situaciones de acomodar sus tiempos de acuerdo para dónde soplaba el viento, si más fuerte para este lado, entonces se acomodaba para no, nos ha pasado durante la dictadura, yo debo reconocerlo también, hemos tenido un diario El Territorio que durante la dictadura cívico-militar ha sabido acomodar sus tantos para y por lo tanto fue muy difícil expresar desde las páginas del territorio lo que se reclamaba por la libertad de los presos, la aparición con vida. Por supuesto que nada justifica el silenciamiento de un medio, pero también sabemos cómo funcionaba todo en ese momento. También es cierto que el diario El Territorio fue quien puso en su tapa la llegada por primera vez en un gran acto multitudinario en octubre de 1982 de Raúl Alfonsín, quien sería después electo presidente un año después, y en su portada de ese del día posterior a ese acto de Alfonsín en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, aparecía grande las gradas del anfiteatro y allí el cartel gigante que pedía la libertad de los presos y la aparición con vida, un cartel que habían llevado a los familiares de presos políticos y desaparecidos de aquí de Misiones. Es decir, así estaba, ¿no? Cuando empezaba a cambiar la cosa ya empezaba a llenarse, como no se puede destacar de otra manera a gran parte de los medios, que sobre todo los que han sobrevivido. Pero de todos modos siento un profundo cariño por el diario El Territorio, insisto, me contaba mi padre que me llevaba a veces a la redacción, que estaba sobre la calle Rioja, allí donde ahora funciona la entidad binacional de Aciretá, porque El Territorio le vendió ese edificio a la EBI allá por los años 80, sí, todavía en dictadura, recuerdo que le vendió ese edificio donde hoy está la entidad binacional de Aciretá, para mudarse a distintos lugares, partirse en varias partes mientras se construía el lugar donde hoy está El Territorio ya hace más de 40 años. Pero les decía, mi padre me contaba que me solía llevar al territorio cuando yo era muy pequeña a acompañarlo a estar con él un rato en la redacción. La querida Mercedes Villalba, Mecha Villalba, algunos la recordarán, que era muy amiga de mi padre, me solía contar hasta no hace mucho tiempo que yo solía estar acompañando y por algo ahí se me pegó la tinta de ese diario El Territorio y con el tiempo elegí este oficio también como modo de ganarme la vida y de desarrollar mi vocación. Eso también me llevó a estar en el diario El Territorio allá por el año 1982, si no me equivoco, 81-82, convocada para acompañar a otro gran periodista, una persona muy formada intelectualmente, Félix Héctor Renón, que estaba en ese momento al frente de Ecocentro, uno de los semanarios que por entonces publicaba el diario El Territorio, Ecocentro en Oberá y Econorte en la zona en El Dorado. Y recuerdo que pude acompañarlo a Félix Renón en aquella experiencia del semanario del territorio, semanarios dos, los dos que después dejaron de existir por los vaivenes de la economía que atravesaba por entonces el diario y todo el país. Recordemos que estábamos en dictadura, políticas económicas muy similares a las que estamos viviendo hoy, sino prácticamente un calco. Así que esa fue mi primera incursión en esa redacción del territorio, en este caso desde Oberá, Tiempo antes, allá por el año 1979, tuve también oportunidad, no les estoy revelando mi edad, ¿no? Por entonces tuve oportunidad de también ser invitada entonces por Luisa Selman a llevar adelante una revista que publicaba la Fundación Humberto Pérez, que era la fundación del diario El Territorio, que había publicado la revista Ediciones Educativas. Y Luisa Selman, que yo todavía no me había iniciado en el periodismo porque acababa de terminar el secundario, me invitó a acompañarla, a ser su asistente ahí en esa experiencia de Ediciones Educativas. Y la verdad que fue prácticamente el tirón que me hizo terminar de comprender que mi destino estaba en las redacciones de los diarios. No pensaba entonces en un micrófono, no pensaba entonces en otra experiencia que no sea la de sentarme a escribir frente a una de esas máquinas Remington u Olivetti que se tecleaban y que no se podían borrar y volver a escribir sobre ese mismo papeles que se escribían, y si algo no salía bien había que volver a escribir sobre otro papel. En fin, el diario El Territorio está cumpliendo años. Tuve la oportunidad también de pasar en otro momento en nuestra historia, ya un momento muy, muy, muy difícil, del que tengo, la verdad que tengo recuerdos muy tristes y hasta dolorosos, les diría, cuando en el 2000 me vuelven a convocar y finalmente fue la época de la catástrofe en la Argentina, ¿no? De la terrible consecuencia de lo que fueron los años 90 para nuestro país y sus políticas económicas. Así que atravesé el 2001 en el diario El Territorio, donde estuve hasta el año 2004, cuando nuevamente vuelve a cambiar de manos. El diario El Territorio cambió de manos en la década de los 90, creo que en el año 96, la familia Pérez decide desprenderse del diario. Y entonces comienza esa otra etapa, una etapa de modernización, de digitalización. Por eso digo, desde el 96 debería, por lo menos desde el 96 debería haber archivos digitales del territorio que hoy no están, no existen. Estaban hasta que yo estuve ahí en el año 2004, y después no sé qué pasó por la decisión de Editorial El Diario de borrar todos esos archivos digitales. Pero bueno, ahí pasamos, experiencias buenas, experiencias tristes, experiencias dolorosas, crisis económica feroces que nos ponían incluso, como siempre decimos, a pelear pobres contra pobres, y para mí esa fue una situación difícil en el diario El Territorio en la última etapa de mi paso por esa redacción, pero recuerdo y quiero al diario, por eso también me duele tanto la falta de la pérdida del diario como el papel de todos los días, aunque es cierto que se está perdiendo el hábito de la lectura del diario de papel, pero en todo caso, si no se va a hacer el gasto o no se va a invertir en producir papel, qué bueno sería que se invierta en producir información desde la página digital del territorio. Pero bueno, a todos los que han pasado por ese diario, hoy yo sé que hay un encuentro de viejos trabajadores del diario El Territorio, de antiguos trabajadores del diario El Territorio en distintas épocas, una reunión en la celebración de estos 100 años. Para todos y todas, por supuesto, mi abrazo gigante y mi recuerdo de que probablemente entre mis primeros pasos en este mundo estuvo la redacción del centenario El Decano de la Prensa Misionera.
Todo este amor es finito, este grito mordido, este sangre en lo oscuro. Usted que me toma, que la otra tiene, que de mi libertad. Usted va a pagar y empagar a cada lágrima rotada, desde mi celular. A pesar de usted.
Bueno, no estuve el fin de semana por acá, por algo tampoco me pude compartir con ustedes el viernes nuestros habituales encuentros de la mañana tempranito y del mediodía, porque les conté también, porque no iba a estar con ustedes, porque partía raudamente con un grupo de compañeras y compañeros hacia la ciudad de La Plata, donde se lanzó formalmente el movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof. O lo tiene de principal referente a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, decidimos efectivamente ir hacia La Plata, fuimos con Pablo Bain, con Silvina Gómez, con Marga del Alcázar, con Estela también, Estela de ahí de Garupá, compañeras y compañero con el que pasamos un hermoso fin de semana y sobre todo ajetreado fin de semana. Muchísimas, muchísimas de 40.000 compañeras y compañeros, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, pero también de otras provincias del país, como fue el caso nuestro, que fuimos desde Misiones, a ese acto en un día precioso, que fue el sábado, a la mañana y a la tarde. Hemos participado de las comisiones que se organizaron para debatir temas interesantes: educación, universidad, género, ambiente, economía. En el caso mío me sumé a una comisión de territorio, comunidad, jubilados y niñez, que estaba coordinada por el Cuervo Larroque. Otros compañeros estuvieron en las comisiones que coordinaba Carly Bianco. En otros, cada compañero que acompaña a Kicillof en esta patriada de recrear este movimiento de derecho al futuro, fueron coordinando las distintas comisiones, así que tuvimos contacto muy directo con todos, conversando, expresando nuestra voluntad desde que hemos puesto aquí en la provincia de Misiones el primer mojón con el Frente Popular Patria y Futuro. Hemos manifestado nuevamente nuestra voluntad de seguir acompañando a Axel Kicillof, sobre todo en la búsqueda de unidad, pero no de una unidad para emparchar y salvar momentos, sino una unidad que nos permita realmente revisar qué es lo que cuáles fueron las razones que nos llevaron a este momento y sobre la que tenemos claramente también desde el campo nacional y popular responsabilidades primarias y responsabilidades secundarias, pero responsabilidades al fin. Los que tuvieron responsabilidad de tomar decisiones, porque las tomaron sin consultarnos a nosotros, y nosotros porque no fuimos capaces de exigir esa consulta también. Tantas cosas que uno puede decir al respecto, pero lo cierto es que ahí estuvimos el sábado en la ciudad de La Plata, en el camping del gremio UPCN, donde lo escuchamos a Axel Kicillof. Lo que está en juego es que la motosierra no cruce la General Paz, decía, respecto a la provincia de Buenos Aires, por esa voluntad de confrontar el 8 de septiembre, que van a tener elecciones en esa provincia, con la ultraderecha. Pero también habló de la necesidad de construir hacia futuro. Hubo presencia de la militancia de Córdoba, Chaco, Tierra del Fuego, Misiones, y la verdad es que cuando empezó a dar su discurso Axel Kicillof, que fue cerca de las 4 de la tarde, aún había como 10 cuadras de cola de militantes intentando ingresar a ese predio de UPCN, que resultó chico para tanta cantidad de compañeradas que se hizo presente. No puedo creer la cantidad de gente que hay, dijo Kicillof a la vicegobernadora Verónica Magario cuando subió al escenario, donde llegó con la canción de Te Quiero Gigante de El Plan de la Mariposa, una elección sonora que llamó la atención de varios de los presentes que esperaban algo más rockero. El cierre fue con la marcha peronista que se cantó a viva voz de punta a punta, donde estaba la militancia acompañando el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro. Así que se imaginan realmente la necesidad que uno a veces tiene de inyectarse energías para creer que podemos salir de este momento. Eso fue para nosotros, lo contábamos, lo analizábamos, lo charlábamos cuando volvíamos de La Plata con Silvina, con Marga, con Estela, con Pablo. Veníamos diciéndonos una inyección de energía, de ver que no nos estamos tan solos. Nos aislamos muchas veces, nos aíslan algunos compañeros muchas veces. ¿Sabe en qué aísla también dentro de nuestro campo nacional y popular? La soberbia de quienes se pretenden intocables. Y entonces no están dispuestos a dar ese paso al costado que deberían dar para como gesto de que nos hacemos cargo de lo que no fuimos capaces de conducir o de construir o de... Bueno, venir de ese movimiento tan fuerte, derecho al futuro, nos permitió también decir, bueno, hagamos el esfuerzo en nuestra provincia de Misiones, donde tanto, tanto daño se está haciendo, también como en todo el país, démonos la oportunidad aquí en Misiones de repensarnos, de admitirnos y sobre todo de debatir y poner en debate para llegar a esos acuerdos, esos consensos que nos permitan llegar, por ejemplo, al mes de octubre con una propuesta superadora a lo que hemos ofrecido hasta ahora a las misioneras y los misioneros. Este domingo que viene hay elecciones provinciales. El campo nacional y popular va partido en tres pedazos. Uno, por supuesto, espera que cada uno de ellos haga el mejor, la mejor elección que sea posible. Pero sabemos todos que partidos en tres pedazos es muy difícil que el resultado sea el que esperamos para poder confrontar con el modelo que impone la renovación en nuestra provincia, que es el modelo de la ultraderecha de Javier Milei y de Sturzenegger. Así que, bueno, pero hacia allá vamos, también entusiasmados, y seguimos escuchando a candidatos y lo vamos a seguir escuchando hasta el último minuto que se pueda, sobre todo porque lo que hay que despertar es la conciencia de que lo que estamos viviendo en la provincia de Misiones no es solamente consecuencia de las políticas del gobierno de la renovación, que claramente es gran responsable de la situación que vive la provincia hace muchos años, sino que está profundizada esa realidad con las políticas de esta ultraderecha que está gobernando nuestro país, con tanto dolor, con tanto desprecio y con tanto odio por el mismo pueblo que los votó.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes complejitos y dulce guerrilla urbana en pantalones de campanas y canciones de los Roy y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertiste estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al ver y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Con mi dura derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ver, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que lo ver. Aún sigue su pie a la paz. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel país. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, corrido de crueldad. Ayer moría en Bosnia, ahora muere en Espartaje. Moría en Bosnia, ahora muere en Espartaje. Moría en Bosnia, ahora muere en Espartaje.
El que manda lo digo y está dicho en mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Qué lindo escucharlo a Ismael Serrano y este tema, papá, cuéntame otra vez, ¿no? Cuánto nos, a los que tenemos, ¿no?, algunos años, nos remonta ese papá, cuéntame otra vez, ¿eh?, aquella historia tan bonita de aquel guerrillero loco, bueno, nada, ahí estábamos disfrutando a Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo
bien? Y como cada día de esta semana, y esta la última ya, hasta el jueves tenemos tiempo, estamos recorriendo las propuestas, las miradas, las reflexiones de los candidatos que este domingo aquí en la provincia de Misiones van a disputar por cargos en la Cámara de Representantes de la provincia, pero también en algunos municipios donde se eligen concejales, se renuevan concejalías. Y en este caso también está la ciudad de Posadas. Recordemos que en la provincia de Misiones rige una, para mí, me hago cargo de lo que digo, perversa ley de lemas, que definitivamente quiebra el propósito de la democracia, de elegir libremente a nuestros candidatos y elegirlos directamente. La ley de lemas es una elección indirecta que muchas veces termina en el resultado de un ganador que no es precisamente el que votó la mayoría de los que votaron. Pero en definitiva es lo que hay, y hay elecciones en Misiones y hay candidatos y candidatas que se presentan con mucho entusiasmo a dar la batalla y la pelea con el propósito de ver de qué manera se va cambiando todo esto. Vamos a charlar ahora con el candidato en cabeza de la lista del Suplema Paz, Pan y Trabajo. Estoy hablando de Maxi Rodríguez, que es candidato de Tierra, Techo y Trabajo. El lema es Tierra, Techo y Trabajo, y se postula como candidato a concejal de aquí en la ciudad de Posadas. Ya hemos hablado con Maxi en alguna oportunidad, pero a lo largo de la campaña he visto algunas propuestas que me parecen más interesantes que Maxi nos pueda contar, porque evidentemente han seguido trabajando en la elaboración de esas propuestas para llevar al Consejo Deliberante. Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Hola, Mariquita, ¿cómo estás? ¿Se me escucha?
Sí, se te escucha bien. ¿Sí?
Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, gracias, Maxi. ¿Cómo está este cierre de campaña ya esta semanita?
Y estamos, Mariquita, la verdad es que escuchando mucho a los vecinos, Los vecinos están muy preocupados por la situación que viven. La verdad es que están cada vez más ajustados.
Así es.
Y tenemos un gobierno provincial que es cómplice de este ajuste. Con todas las letras y orgulloso, porque ahora se denominan también los libertarios misioneros.
Perdón, sí, las propuestas que presentan los distintos sectores, pero ¿cómo están yendo ustedes confrontando con esos sectores? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dicen los que van a votar? Digamos, ¿qué sienten ustedes que dicen los ciudadanos?
Nosotros estuvimos escuchando mucho a los vecinos y lo venimos haciendo de antes de la campaña, porque nosotros somos militantes sociales y muchos de los compañeros y las compañeras estamos en construcción comunitaria en muchos de los barrios, y la verdad que pensamos varias propuestas a través de lo que escuchamos con los vecinos y fuimos construyendo con ellos. Una de las principales, y creemos que es la que más afecta a todos los vecinos, y creemos que la municipalidad nos hace cargo, que en un momento se hacía la defensoría del pueblo cargo, pero bueno, hoy la defensoría es más un sello de la municipalidad, de que le cambiaron. Antes el defensor del pueblo era la oposición. Hace unos años el defensor del pueblo pasó a ser del mismo oficialismo, digamos.
Sí, la verdad que un despropósito total, una de las tantas manipulaciones del Frente Renovador de la Concordia, que logra de esa manera cooptar los espacios de poder desde todas las formas posibles. Yo realmente me parece una barbaridad, una aberración. Me parece también grave que los concejales no debatan este tema en el seno del Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, no, la verdad nosotros vinimos trabajando la cuestión de los servicios, muchos de los servicios, no solo desde el precio, sino la calidad del servicio que se brinda a partir del precio, digamos. Nosotros proponemos la creación de la dirección de defensa de los servicios básicos, que creemos que es fundamental que exista en la municipalidad. Muchas personas te hablan de defensoría del consumidor y todo eso, que realmente años de funcionamiento y nunca se logra nada, y lo tratan de una manera individual, cuando a veces hay problemas, y en su mayoría los casos son problemas colectivos, como corte de luz en horarios específicos. Tenemos el ejemplo de la chacra 114, que te contaba la otra vez, Mariquita, que pagan el agua hace 20 años,
sí,
y el agua potable de Samsung no la pueden consumir, o sea que aparte eso tienen que gastar, algunos compran el purificador para el agua y otros directamente compran los bidones. La verdad que 20 años ya ha pasado y que ni el municipio ni el gobierno de la provincia se haya hecho responsable de esta situación de gente que vive hace 20 años.
No, olvídate, y la defensoría del pueblo tampoco.
No, la defensoría tampoco, y los mecanismos son todos individualizantes, no dan respuesta. Entonces la verdad es que nosotros pensamos en esta dirección que se tiene que conformar, digamos, con gente de las condiciones vecinales y que tenga un objetivo de defensa del consumidor por sobre las empresas, tanto el agua, la luz, el transporte, y que tiene que tener un objetivo realmente de defensa ante las empresas, digamos, y los contribuyentes, porque si no es como que son los contribuyentes, tienen que individualizar su reclamo, y al fin y al cabo no es el objetivo ese del municipio. El objetivo del municipio es solucionar los problemas de la gente. No patear para adelante o decir, bueno, metemos más burocracia y no solucionamos. Entonces creemos que es importantísimo. Y con respecto al transporte, que también tiene que ver con el servicio, nosotros, desde la lista general, a nivel provincial, se presentó el proyecto de boleto obrero, que es un proyecto que queremos volver a discutirlo, y creemos que el municipio de Posada es uno de los principales consumidores, sobre todo la gente de la ciudad de Posada, la principal consumidora de transporte, digamos. Entonces creemos que el municipio también tiene que ver con buenos ojos este proyecto de ley y pensar que es importante para los ciudadanos. El costo del pasaje, hoy la gente elige cualquier plataforma digital de viaje en moto o en auto antes del colectivo.
Sí, es cierto, porque incluso hasta sale más barato en algunos casos. Cuando el viaje es más o menos, sí, viaje de distancia habitual, qué sé yo, no muy... sale hasta lo mismo que viajar en colectivo, o hasta más barato, me lo han comentado directamente. Maxi, a ver, vamos, estuviste hablando, vi entre tus últimos exposiciones hablar sobre el tema de inquilinos, por ejemplo, en Posadas, además del tema de los servicios públicos.
Mira, nosotros estuvimos trabajando mucho esta cuestión de la vivienda, porque cuando uno discute vivienda parece que uno solamente discute de vivienda para la gente y pro y todo eso, y la realidad es que en Posadas el 40% de la familia que habita en un hogar la alquilan, digamos, son inquilinos. En muchos casos hay muchas familias que, bueno, son dueños de su tierra, digamos, y para nosotros que también los barrios populares que tienen la Navape, dueños de su tierra. Pero quiero estar bien con claro, porque nosotros los inquilinos no tienen dónde hacer ningún tipo de reclamo en el municipio, y esto no puede estar pasando, digamos. La verdad es que el municipio tiene que tomar carta en el asunto. Nosotros creemos que dar la Dirección General de Regulación de Alquileres para el municipio de Posadas es algo fundamental, porque la realidad es que las personas que alquilan hoy están a la deriva desde que hay en su proyecto político que destruye todo lo que los argentinos fuimos construyendo, destruyó la ley de alquiler nacional, que regulaba un poco los precios, que no tiene que ver solo con los precios, sino tiene que ver también con la calidad del alquiler y de cómo accedemos a ese alquiler y quiénes pueden acceder a un alquiler que tenga de alguna manera una forma de controlar, y la verdad es que no existe. Nosotros creemos que el municipio tiene que tener un padrón de la gente que alquila, porque el único padrón que tiene acceso al municipio es el IPROA, digamos, y la verdad es que el porcentaje mayor, la mayoría de los que somos inquilinos que recibimos en el IPROA nunca salimos sorteados. Y aparte los requisitos a veces son inalcanzables, te piden que una persona tenga 2 o 3 salarios mínimos vital y móvil, no se pueden repetir esa persona, o sea, una distintas familias no pueden ocupar los mismos garantes. Y no toman los garantes de más de 60 años. Entonces la verdad es que cada vez tiene más requisito acceder a una vivienda de IPROA, y el municipio nos hace responsables. Yo me acuerdo que la Asociación de Inquilinos, que se había conformado antes que pase lo de la ley nacional, que se terminó cayendo, que el decreto se cayó,
sí.
La verdad es que es triste ver que el municipio, que tanto dijo que se iba a hacer cargo de un montón de cosas, y le vean una provincia, no lo hayan hecho. Y con nosotros es fundamental. Exista o no exista la ley nacional, Mariquita, creemos que tiene que existir esta dirección, porque el municipio tiene que saber quiénes son las familias que hoy están en condiciones de alquiler. Porque también,
claro,
se puede pensar en un pequeño descuento en los servicios a los que alquilan, por ejemplo.
Mira vos, la verdad sí, es que no lo había pensado.
Tiene que pagar un canon de gas. Y sin tener en cuenta, Mariquita, que para bajarte la luz y el agua en un alquiler,
sí,
tenés que pagar el impuesto al sello.
Sí, y si te quedó alguien, algún inquilino anterior quedó con deuda, ya no te bajan la luz, por ejemplo.
No te bajan la luz, y, sí, y uno tiene, y el municipio no hace nada.
Sí, es cierto, pasa muchas veces
que
alguien va,
no existe.
Uno va a alquila un lugar y resulta que el medidor es del dueño, pero resulta que te van a pedir que te reconecten, por ejemplo, la luz no te la reconecten, pero no, pero acá hay una deuda. Entonces vos decís, bueno, pero puedo bajar a mi nombre, porque yo estoy alquilando en este lugar, y te dicen, no, usted para poder bajar a su nombre tiene que traer tal papeles, el contrato, esto, o sea, todo está armado para que uno tenga las mayores dificultades para tener una calidad de vida un poco más tranquila, ¿no? Eso es cierto, definitivamente. ¿Qué tema es ese, Maxi? Me pareció interesante.
No, la verdad, yo creo que la situación habitacional, que por ahí todos nos tratamos a veces desde el ámbito que sí, que reconocemos nosotros también como partido, que, y lo venimos trabajando hace mucho tiempo, lo del RENAVAP, lo de los barrios populares, pero no queremos dejar fuera un montón de gente que muchas veces el día a día que trabaja aquí gasta en alquiler y en servicios, y en transporte. O sea, termina comiendo de prestado. La mayoría de la gente hoy está comiendo una tarjeta de crédito, digamos.
Así es, sí, hasta que la tarjeta de crédito diga basta, porque resulta que después no puedes pagar, porque si terminaste por atrasarte un poco, ya te están cobrando más intereses, que es realmente una situación que se está complicando cada vez más, y lo que uno no está viendo es un estado provincial, y en este caso municipal, que busque contener sobre todo a esos sectores más frágiles. Digo esto porque Posadas es, creo que cuando lo charlamos, la última vez que charlamos hablábamos de eso, Posadas es la ciudad linda, es la ciudad que crece, es la ciudad que se ha convertido en un lugar, un punto turístico, hay todo un movimiento y una infraestructura y un destino de recursos a hacer de Posadas esa ciudad que aparece en la vidriera, pero está esta otra Posadas, que estás contando.
No, la verdad, Mariquita, es que el eslogan de Posada Linda pareciera que es un eslogan para el turismo, digamos, y cuando uno realmente recorre por fuera del caparazón de la ciudad, que es la ciudad que nos quieren vender, uno se da cuenta de todos los problemas que tiene la gente, digamos. Uh-huh. Y pareciera que el municipio en este último día de campaña, porque yo realmente, nosotros venimos discutiendo el presupuesto que tiene Posada, que supuestamente es el presupuesto que ellos adjudican de que son las obras que hacen y todo eso, la verdad que no sepamos qué se está gastando y que tengamos tantas dificultades para el dinero que se gasta. Uh-huh. La verdad que es una locura, digamos, porque nosotros no estamos en contra del dinero que se gasta, el tema es que queremos conocer, queremos saber qué se está gastando, y si no queremos decir realmente en qué se tiene que gastar, porque uh-huh. la gente es la que tiene que dar su opinión, porque es su dinero. Uh-huh. Entonces creo que eso de alguna manera demuestra que, claro, ahora ellos con el discurso de Posada Linda ofrecen un paquete turístico como si fuera que eso es el único objetivo de la ciudad del turismo, y la realidad es que la gente la está pasando mal y no están pudiendo resolver las problemáticas que parecieran que el municipio que tendría que ser la más fácil de resolver.
Acá me está, en este tiempo que estamos charlando, me hablaste de dos importantísimos proyectos más, sí, que tiene que ver uno con la defensa de los inquilinos, una dirección, me dijiste, de defensa de los inquilinos.
Dirección General de Regulación de Alquileres.
De Regulación de Alquileres. Bien, eso por un lado, y por otro lado, la dirección de
Defensa de los Servicios Básicos.
De Defensa de los Servicios Básicos. Retomo esto de nuevo, primero porque me parece sumamente destacable estas dos propuestas, y por otro lado también porque hay un episodio que ocurrió hace poco y que muestra que cuando hay voluntad de revertir las situaciones que se viven en las distintas barriadas, si hay voluntad y hay esfuerzo y hay decisión, algunas cuestiones se pueden revertir. Lo que pasa es que no puede estar siempre en manos de algunos grupos de voluntarios de la buena convivencia o el buen vivir, sino también tiene que ser el Estado el que está presente. Y me refiero a que Tierra, Techo y Trabajo gestionó mucho el agua para
Nemesio Parma.
Para Nemesio Parma, ¿no?
Sí, no, ese es uno.
Claro.
Mariquita, de lo que fuimos gestionando, porque ahora en campaña ellos te resuelven rápido.
Claro.
Porque que nos pueden salir a decir que lo están resolviendo, digamos. Pero sí, la realidad es, como vos decís, queda la deriva de los que podemos de alguna manera denunciar mediáticamente, ayudarle a los vecinos a organizarse, porque los vecinos se organizan.
Uh-huh.
Pero también esa credibilidad que le dan al aparato político, sobre todo a los que gobiernan, es increíble, digamos. Es como que ya no creen ni siquiera los que no tenemos nada que ver con el gobierno oficialista, digamos, claro, los que somos opositores,
claro,
porque le llevaron a ese extremo de decir, bueno, y ahora cuando se solucionó la Nemesio Parma, 30 familias de 30 años sin agua potable porque tenían que arreglar dos caños, digamos.
Claro.
La realidad es que nosotros creemos que ahí hay una desconexión total entre los delegados y las comisiones vecinales, y sobre todo los vecinos.
Uh-huh.
Porque también están los vecinos, no todas las comisiones siempre están representadas por,
claro,
todos los vecinos.
Claro. Ahora,
entonces,
sí. No, digo, estábamos hablando de esto, dábamos este ejemplo de que cuando uno pone mucho esfuerzo, pero no siempre se puede lograr, en este caso de Nemesio Parma, no se logró resolver después de tanto tiempo. Por otro lado, también hablabas vos de el tema de las delegaciones municipales, ¿no? En algún momento, si no me equivoco, mencionaste el tema del funcionamiento de las delegaciones municipales.
Sí, nosotros tenemos un proyecto,
uh-huh,
que es la democratización de las delegaciones. Uh-huh. Creemos que las delegaciones no pueden ser electas por el Ejecutivo, las delegaciones tienen que ser electas por las mismas comisiones que conforman las delegaciones.
Uh-huh.
Tiene que democratizarse. Los delegados hoy son electos a dedo por el, el ejecutivo del municipio. Uh-huh. Y la verdad es que tienen que ser electos por las mismas comisiones que las conforman.
Claro.
Hay una especie de favoritismo de los delegados con respecto a las comisiones o los barrios en los que realizan o desarrollan las políticas públicas. Y bueno, yo desarrollo en donde las comisiones es oficialista.
Claro.
Yo no lo hago.
Claro.
Y este claro ejemplo te lo doy, Mariquita, y con nombre y apellido, y no me da vergüenza decirlo. Burgos, el delegado de la zona Itambé Guazú, Nemesio Parma, nunca se había acercado a solucionar el tema del agua de Nemesio Parma.
Claro.
¿Por qué? Porque la comisión de Nemesio Parma no es afín a su...
A su
partido político.
Qué grave, qué terrible. ¿Cómo se repite esa práctica de que te doy a cambio de...? No, si yo te doy, pero vos te sumás a nosotros, yo te doy, pero vos estás acá. Yo digo, ¿no? Esto de la prebenda,
sí.
Todo es a cambio de algo.
Hay otra cosa que nosotros tenemos en cuenta a la hora de hablar de esto, de proponer esta democratización. Un presupuesto participativo por delegación anual tienen esos barrios.
Sí.
En los cuales tienen que competir de 25 a 35 barrios a ver quién gana y junta más firmas.
Sí.
Y el resto de los proyectos parecieran que no son importantes para el municipio.
Claro, entonces
que esos proyectos son necesidades concretas que tiene cada barrio, lo dejan a la deriva y decir, bueno, si vos querés que se solucione este problema, el año que viene entra el presupuesto.
Claro, claro.
¿Tienes que estar en tu plaza? El año que viene.
Claro.
Entonces la realidad es que creemos que en esta democratización tiene que existir un área específica de las delegaciones que se encargue con el Consejo Deliberante y con el municipio, con el Ejecutivo, de ir solucionando una por una esa problemática.
Claro.
Porque si no es como que dejamos la deriva de un sorteo,
uh-huh,
que no nos parece mal el presupuesto participativo, nos parece genial. Lo que sí nos parece mal es que haya bajado tanto el monto. Antes los municipios, los barrios construían Zoom.
Claro,
construían otras cosas, y hoy tienen 3 millones para gastar, o sea, con 3 millones...
Ni empezamos a hablar. No, y sobre todo esto que decís, ¿no? Que si se presentan primero a concursos, ¿para qué? ¿Con qué se hace con 3 millones de pesos? Y segundo, si hay proyectos, si hay tanta cantidad de proyectos, es porque hay tanta cantidad de necesidades. Por lo tanto, el municipio debiera decir, bueno, a este proyecto salió ganador, se le da el dinero para que lo desarrolle. Pero estos otros, vamos a ver de qué modo los vamos incluyendo en el presupuesto municipal para ir resolviéndolo, porque si no es como decir, queda totalmente, y si hay tantos proyectos es porque las necesidades son muchas, ¿no? El tema es en qué lugares están esos barrios y cuánto les sirve tener a esos barrios asistidos a los efectos de la vidriera en la que han convertido a la ciudad de Posadas.
Y aparte, Mariquita, hablando con las comisiones, no, nos confirman que ellos no se conocen entre las comisiones de una delegación,
claro,
no se conocen uno con otro, exceptuando los que son oficialistas, que ellos se conocen entre,
claro,
ellos, digamos,
claro,
por una cuestión más de plasticidad, de cuestión política,
uh-huh,
pero no se conocen entre los municipios, y a veces un problema resuelto en un barrio que está cercano al otro, que es su misma delegación, tiene la misma situación. No, Mariquita, contándonos ellos de que tienen que pelearse entre barrios y barrios para ver quién le juntan primero lo de la poda.
Es increíble,
Sí. Por eso yo creo que teniendo esta democratización y reuniones bimestrales entre todos los presidentes de una delegación y el delegado o la delegada o la comisión elegida por esas comisiones, que serían la delegación para nuestro proyecto, es importantísimo, porque cada 2 meses tienen que reunir, digamos. Uno puede pasar más ese tiempo.
Absolutamente. Maxi, te robo un último minuto porque te quiero preguntar, ¿cómo están viendo ustedes al electorado posadeño? ¿Van a ir a votar? ¿Hay resistencia a ir a votar? ¿Cómo están viendo el ánimo del que tiene que ir a emitir su voto? ¿Van a ir? ¿No van a ir? ¿Qué es lo que perciben ustedes?
Nosotros nos pusimos como objetivo de devolverle esa esperanza a la gente para que vaya a votar. La realidad es que la gente, como te decía hoy, está un poco anegada a lo político, porque están acostumbrados a este gobierno oficialista, que, como te decía hoy, la realidad es que los tiene acá una de mano y de pie. Entonces la verdad es que nosotros estamos convenciendo a todos los vecinos para que vayan a votar, para que nos voten a nosotros, porque nosotros realmente creemos que somos el cambio,
claro,
que necesita tanto la ciudad como la provincia, digamos. Y la verdad es que que la gente está desesperanzada por la situación del ajuste que es cómplice este gobierno provincial, y eso aún más les puso un poco triste. Pero yo creo que la gente de Misiones, como demostró el otro día en Oberá cuando vino Karina Milei y vinieron los representantes del gobierno nacional, que se plantaron, yo creo que el gobierno de la provincia sabe esto, y por eso están desesperación de tratar de mañana, ayer era masista o uso libertario, mañana van a ir sacando a nada. La verdad es que nosotros le queremos volver esa esperanza a la gente, y que se den cuenta que nosotros no tenemos doble cara, somos de una cara. Y está nuestra clara de siempre, Mariquita. Nosotros después del 8 de junio, 9 de junio, vamos a estar a la mañana.
Sí,
como
seguro.
Estamos todos los días de la peleando junto a ellos para cambiar su vida, digamos, para cambiar la vida de todos nosotros.
No tengo ninguna duda de que, porque lo he visto, porque lo vivo, porque lo charlo con ustedes siempre, no hay campaña electoral que dure 2 años, y ustedes están trabajando los 2 años que hay entre elección y elección, y lo siguen haciendo como si cada día estuvieran dedicados a resolver problemas que no solamente aparecen en campaña electoral, pero que están, sino que están siempre ahí y que siempre necesitan esa voz que los represente. Maxi, muchísimas Mariquita. Gracias,
Sí. Sí, no, gracias a vos, Mariquita. Déjame decirte algo último nomás.
Sí.
Que lo quiero decir porque lo vamos a hacer público. Uh-huh. El 9 de junio a la mañana.
Sí.
Vamos a salir con los compañeros y las compañeras a juntar todos los millones y millones que pasaron en carteles de este material. Tenés que ser millonario, que el oficialismo provincial tendría que explicar cómo pagó todos esos carteles, todas esas publicidades, y vamos a salir a juntar todo eso para los techos de los barrios populares, porque la verdad que esa lona, cuando uno le pide al gobierno provincial chapa de cartón y un montón de cosas, te ponen miles de excusas, inclusive muchas veces le hemos pedido estas lonas, porque estas lonas sirven para tapar los techos. Vamos a salir a juntar todas las lonas de nuestra plata, que hacen con esta campaña.
Es cierto, son nuestras esas lonas, porque se hacen con dinero del erario público, así que digan lo que digan, ¿no? Es muy probable que te digan que no.
Digan lo que digan.
Claro, tal cual. Maxi, nada, por supuesto estamos atentos a esta semanita y deseamos que sea lo mejor, que el pueblo posadeño pueda mirar un poco más allá de su propia realidad cotidiana y ver que hay otra posada, que esa otra posada se necesita de todos y todas, y que, bueno, ahí está. Paz, pan y trabajo. De tierra, techo y trabajo. Maxi Rodríguez, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a vos, Mariquita.
Por favor,
un abrazo.
Chao. Bueno, estamos hablando con Maximiliano Rodríguez. Él encabeza el suplema Paz, pan y trabajo, del lema tierra, techo y trabajo para posadas. ¿Vieron cuando no hay guaraguara? ¿Vieron cuando hay proyectos concretitos, como estos de regular alquileres, estar al servicio del vecino por el tema de las deficiencias del servicio público, resolver el problema? Bueno, cuando uno ve a jóvenes como Maxi encarando este tipo de cosas, siempre lo digo, de cualquier partido político que sea, gente joven que que se propone como candidato con saberes, con conocimiento de causa, pudiendo expresar en voz alta lo que tantas y tantos necesitan en su ámbito para tener una mejor calidad de vida, pucha, que claramente no todo está perdido. Me estoy despidiendo a ustedes, gente. Se me fue el mediodía. Nos vamos a estar reencontrando, por supuesto, mañana tempranito de nuevo, como cada día, para repasar los títulos de nuestra región. Y no se olviden que hoy a las 6 de la tarde, vigencia con Beto Cepa. No dejen de escucharlo porque les digo que se las trae. Así que hasta esta tarde a las 6 con Beto Cepa. Mientras tanto sigan disfrutando del destape y nos encontramos mañana. Y vos, después de todo esto, ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
Por